Professional wrestling, like real life, is full of surprises. Hi, everyone. It's Freddie Prinze Jr. And it's no surprise I can talk wrestling all day, any day. Kind of like how State Farm agents can talk insurance and help you choose the right coverage. When it comes to important insurance decisions, let State Farm support you with the coverage you need backed with 24/7 support. Like a good neighbor, State Farm is there.
The Big Take from Bloomberg News brings you what's shaping the world's economies with the smartest and best-informed business reporters around the world.
We cover the stories behind what's moving money and markets
and help you understand what's happening, what it means, and why it matters every afternoon. I'm Sarah Holder.
I'm Saleha Mohsen.
And I'm David Gura. Listen to The Big Take on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
I'm Saleha Mohsen, and I've covered economic policy for years and reported on how it impacts people across the United States. In 2016, I saw how voters were leaning towards Trump and how so many Americans felt misunderstood by Washington. So I started The Big Take DC. We dig into how money, politics, and power shape government and the consequences for voters. With new episodes every Thursday, you can listen to The Big Take DC on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
Advertencia. Este episodio contiene escenas que pueden herir la sensibilidad de algunos de nuestros escuchas. Los señalamientos y opiniones expuestas en este episodio no representan a las compañías productoras y son producto exclusivo de las investigaciones propias de Franklin Humberto Coral Garrido, Peto Coral.
Cuando Peto Coral llegó a Estados Unidos, trabajaba como millones de migrantes que llegan a ese país, haciendo lo que podía. Horneaba pan, estacionaba carros, conducía para Uber, pero también, y tal vez lo más importante, buscaba la justicia y el esclarecimiento de la verdad por el asesinato de su padre, algo que había pasado hacía ya más de 20 años. Durante el exilio, Beto luchó fuerte y sin cansancio por obtener más detalles sobre aquella madrugada. Detalles reveladores que solo pudo conocer a través de estudiar detenidamente el expediente judicial del caso, el cual estaba en manos de la fiscalía. En Colombia, el delito de homicidio, después de cierto tiempo, prescribe. Esto sucede cuando el tiempo para encontrar justicia por un crimen caduca, cuando el sistema judicial, por omisión o decisión, no continúa la investigación y, por tanto, el caso se cierra para siempre. El caso del homicidio del capitán Coral prescribió en 2014, 20 años después de los hechos, como marca la ley en Colombia. Beto tenía el derecho de revisar el expediente del caso incluso antes de que prescribiera, pero no conseguía obtenerlo de las manos de la fiscalía. Beto sospechaba que alguien ocultaba algo, y él, por el contrario, quería saberlo todo. Para esto, visitó diferentes instancias de gobierno.
Con mi folio, con mis cartas, con la foto de mi papá, recorriendo todas las oficinas judiciales para que me escucharan, para que me dieran el expediente o para que lo movieran o llamar la atención. Miren, hagan algo por descubrir el asesino de mi papá. Todo el mundo me ignoraba.
Le parecía demasiado sospechoso.
Era un expediente confidencial que solamente lo entregan en una etapa cuando ya el proceso prescribe, pero no lo entregan sin una orden judicial. O lo entregan a las familias directamente. Yo estaba ya en Estados Unidos. Yo pensaba que ese expediente no me lo entregaban porque se comprometía alguna información de confidencial, clasificada o algo grave y que yo no podía ver.
Beto tenía conocimientos de derecho, pero navegar él solo un sistema de justicia que parecía ignorarlo no era tarea fácil. Por eso, decidió buscar un abogado que lo ayudara con su caso. Así fue que dio con Miguel Ángel del Río, un conocido abogado penalista en Colombia. Miguel Ángel ha trabajado en casos famosos que involucran a políticos en su país. Cuando Beto lo conoció y le contó cómo asesinaron a su papá, se pusieron a pensar una estrategia.
Le comenté mi caso y él me dijo, no, pues Beto, instauremos un derecho de petición que seguramente no van a responder.
Porque en Colombia, la gente considera que su sistema de justicia es corrupto, Casi 60% de las personas que contestaron una encuesta de 2019 declararon que la corrupción en su poder judicial es alta o muy alta.
¿Y cómo fue? Pues no respondieron el derecho a petición, no me entregaron el expediente de mi papá, de la muerte de mi papá.
Como si le dieran largas a Beto para cansarlo, esperar a que se rindiera, pero había hecho la promesa de nunca cansarse. Recurrieron a una primera instancia legal para presionar a la fiscalía.
La tutela es un proceso, una demanda pequeña en Colombia para que inmediatamente entreguen el expediente. Y ganamos esa demanda para que la fiscalía entregase el expediente. Y aún la fiscalía no quería entregar el expediente.
Porque la fiscalía solicitaba que Beto fuera físicamente a recibir el expediente, algo imposible para él desde el exilio. Pero él y su equipo legal no se daban por vencidos.
Y luego tuvimos que interponer lo que se llama en Colombia un incidente de desacato, que es cuando un accionado no cumple la orden del juez. Y faltaba un día para que el juez ordenara arresto en contra del fiscal general de la Nación, que es el titular del fiscal, inclusive eso salió en las noticias, que estaba a punto de irse para la cárcel porque no me quería entregar el expediente.
Parecería una locura, pero así fue. El fiscal general de la República fue ordenado por un juez para que le entregara el expediente a Beto Coral y a su abogado. Beto seguía escalando hasta lo más alto del poder judicial, todo desde el exilio, hasta que...
Sorpresa que le llegó al correo a mi abogado y él me mandó inmediatamente el expediente.
Fue el 21 de julio de 2021.
Me llama Miguel Ángel y me dice, Beto, logramos tener el expediente, ya me lo entregaron. Eso era lo que quería. Fue la primera vez que logré obtener ese expediente, pero fue así, fue por las malas.
Solo así lo logró, más de 27 años después de la madrugada en que asesinaron al Capitán Coral. Aún con este triunfo, Beto no lograba entender por qué. ¿Por qué el misterio, la intransigencia para contestar, para entregarle este valioso expediente? ¿Qué estaban tratando de ocultar?
Yo creo que fue la razón por la cual no lo obtuve, es que es un expediente realmente lamentable. En el expediente mismo se observa la negligencia de la fiscalía.
Cuando finalmente Beto Coral pudo leer, revisar y desbaratar todo el expediente, lo que conoció lo dejó sin palabras.
¿Y tú crees acaso que las autoridades hayan manipulado este expediente de alguna u otra manera antes de entregártelo?
No, eso sí yo no lo creo. Porque es tan, tan vejete, tan arcaico, tan insuficiente, tan inepto, tan mediocre, que no había nada que agregarle ni quitarle. Era mejor la prueba de que la fiscalía no hizo absolutamente nada en el caso de la muerte de mi papá.
Esto es Transportista. ¿Quién mató al Capitán Coral? Episodio 5. El cuarto tiro.
Mom met a lot of your demands over the years. This Mother's Day, get her the Bartesian cocktail maker that makes premium cocktails on demand. In just 30 seconds, have your choice of over 60 premium or seasonal cocktails, all at the touch of a button. Get $50 off on the Bartesian cocktail maker now when you buy one pack of cocktail capsules. So, for all the times you made a mess, get Mom the countertop cocktail system that makes premium cocktails without making any mess at all. For all the times you begged for soda, get her premium cocktail capsules made with real fruit juice and craft bitters. For all the times you demanded tacos for dinner, get her the Bartesian that mixes margaritas in just 30 seconds. Make Mom's Mother's Day and all the 364 days that aren't Mother's Day with a Bartesian cocktail maker at $50 off. Visit bartesian.com/mother now to get $50 off the Bartesian Premium Cocktail Maker. Bartesian, premium cocktails on demand.
The Therapy for Black Girls podcast is an NAACP and Webby Award-winning podcast dedicated to all things mental health, personal development, and all of the small decisions we can make to become the best possible versions of ourselves. Here, We have the conversations that help Black women decipher how their past inform who they are today and use that information to decide who they want to be moving forward. We chat about things like how to establish routines that center self-care, what burnout looks and feels like, and defining what aspects of our lives are making us happy and what parts are holding us back. I'm your host, Dr. Joy Harden Bradford, a licensed psychologist in Atlanta, Georgia, and I can't wait for you to join the conversation every Wednesday. Listen to the Therapy for Black Girls podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Take good care, and we'll see you there.
I'm Saleha Mohsen, and I've covered economic policy for years and reported on how it impacts people across the United States. In 2016, I saw how voters were leaning towards Trump and how so many Americans felt misunderstood by Washington. So I started The Big Take DC. We dig into how money, politics, and power shape government and the consequences for voters.
It's an election year, so there's a lot of focus on the voters that TikTok is reaching.
The initial reaction is like, oh, things are looking so resilient.
I don't want to be too pessimistic, but I just don't see the political will down in Washington right now to change their tune.
I think the American electorate has been signaling that it expects a rematch of the 2020 election. These are unprecedented times.
With new episodes every Thursday, you can listen to The Big Take DC on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
Las inconsistencias fueron demasiadas en el expediente del caso del Capitán Coral que la Fiscalía le entregó a Beto. Pero antes de entrar en esos detalles, es importante revisar algunos datos relevantes de la Colombia de los 90 para dimensionar los hechos desde las cifras. En 1994, año en que el Capitán Coral fue asesinado, Colombia tenía una población de poco más de 35 millones de personas. En ese año, mataron en promedio a 13 personas cada día en la ciudad de Medellín. Hoy en día, el país con la tasa de homicidios más alta del mundo es Jamaica, con un promedio de 4 diarios. Actualmente, en Colombia, la posibilidad de terminar sentenciado por asesinato es muy remota. El porcentaje de condenas por el total de delitos es cerca del 1%, es decir, la impunidad es casi absoluta. El caso del Capitán Coral podría haber sido uno más dentro de ese páramo de impunidad, pero Beto tenía una firme decisión por encontrar la justicia contra viento y marea, por encontrar la verdad sobre qué había pasado esa madrugada en Medellín, por conocer detalles que sus familiares le recomendaron que dejara atrás. Pero antes de obtener el expediente, incluso antes de que el delito prescribiera en 2014, Beto recuerda otro detalle que fue clave.
En enero del 95 ordenan cerrar, ordenan archivar el proceso.
Apenas 8 meses después de que sucediera el asesinato del Capitán Coral, argumentaron que no tenían elementos para identificar a los responsables. Fue como si la fiscalía hubiera desechado la posibilidad de dar con los autores materiales o intelectuales del delito. Y así, Beto empezó a encontrar una inconsistencia tras otra tras otra. Como hemos mencionado en episodios anteriores, la policía dijo que...
Lo primero fue que a mi papá lo intentaron robar. Esto fue absolutamente falso. A mi papá no le robaron nada. La billetera apareció en manos de la Fiscalía General de la Nación.
Lo mismo pasó con el coche en el que iban Luz María Arboleda Mazo y él. Los atacantes no se lo llevaron. Después de disparar contra el Capitán Coral, los sujetos se fueron en su propio auto. Pero también...
Mi papá tenía 2 anillos de oro y él llegó al hospital con esas alhajas. Pero en el informe oficial dice que las alhajas se las quitaron.
Había otra persona que aportaba más detalles.
Hay un investigador que da todos los indicios, inclusive hay un oficial que llegó a general de la policía, de nombre Marco Antonio Pedreros. Él dice en la misma declaración que él sabe los móviles de quiénes son los autores, que ya los tiene identificados, pero que cuando lo llamen en otro momento él va a decir quiénes fueron. Sí, increíble. Y no lo vuelven a llamar. Lo que hacen es cerrar el expediente.
La fiscalía decidió no seguir tras esta pista. Recibieron e incluyeron esta declaración en el expediente, pero no hicieron más. Dieron carpetazo. Dentro de este expediente hay otra testigo, una que fue clave en las investigaciones de Beto. Un nombre que aparecía una y otra vez, Luzmari Arboleda Mazo, quien iba con el Capitán Coral cuando lo asesinaron.
Ella era un agente, no era oficial, era una policía, un agente de policía. Ella era un agente que trabajaba en el CAD, que es como el Centro de Atención Inmediata de la ciudad de Medellín, y supuestamente conoció a mi papá 8 meses atrás. Y tenía una supuesta relación sentimental con él.
Luzmari era una testigo clave porque lo vio todo. Su declaración fue crucial. Pero Beto, al ver de cerca todo lo que contenía este expediente, más dudaba de todo. Recordemos que ella declaró que no sabía manejar un auto y que por eso no llevó al Capitán Coral al hospital apenas le dispararon. Lo que levanta sospechas, porque al ser policía se supone que sabría manejar. Pero al estudiar con lupa el expediente, Beto aprendió la inconsistencia más brutal.
La señora Luzmari Arboleda Mazo indica que solamente escuchó un disparo, pero en realidad fueron 3. Ella dice solamente que 1. ¿Cómo pudo escuchar un disparo si fueron 3?
El Capitán Coral había recibido 3 tiros. 2 en la cabeza y 1 en el cuello. Esta discrepancia le parecía absurda a Beto. Para él hubiera sido sencillo que la fiscalía dudara de algo tan básico. Más allá de esto, Luzmari declaró que había sucedido otra cosa en la escena del crimen.
Dice que cuando bajan del carro a mi papá para matarlo y ella escucha un disparo, ella aprovecha en ese momento y en un acto estúpidamente heroico saca su pistola y le dispara a uno de los asaltantes dentro del vehículo.
Imaginemos esto y repasemos lo que estaba sucediendo en ese momento. De acuerdo con la declaración de Luzmari, el Capitán Coral iba armado, pero no había podido sacar su arma. 2 asaltantes bajan del auto en el que venían y arrodillan al Capitán Coral. 1 más se queda en el carro con Luzmari. En ese momento, ella toma su pistola y le dispara.
Ella afirma que los otros 2 asaltantes fueron y forcejearon con ella y le quitaron el arma.
Todo esto después de que afuera del auto habían disparado contra el Capitán Coral, arrodillado. Según su declaración, ella disparó contra uno de ellos, el que estaba en el lugar del conductor. Sin embargo,
no la mataron, no la lastimaron. Y no es que yo hubiese deseado que lo hubiesen hecho, no. Fabuloso y me parece fantástico que haya salvado su vida. ¿Cómo es posible que maten a un señor desarmado, arrodillado, y le propinen 3 disparos en la cabeza con absoluta sevicia y maldad, y a ella, que les dispara, lo único que se les ocurra es quitarles el arma y decirles, vámonos? Era totalmente contradictorio.
La fiscalía no encontró un orificio de bala en el coche, por lo que se concluyó que el balazo había impactado en el cuerpo de alguno de los asaltantes. Sin embargo, según Beto, esa madrugada nadie más acudió a otro hospital de la ciudad por herida de bala. Esto llevó a Beto a preguntarse otra cosa que él consideraba elemental.
Todos los vecinos escucharon 3 disparos. 3. Todos. Si hay 3 disparos en la cabeza de mi papá, ¿dónde está el disparo de Luzmari?
Ninguno de los 6 testigos que rindió declaración escuchó el 4º tiro que Luzmari declaró haber disparado.
¿A quién le disparó? Si nadie escuchó 4. La lógica Es que si su historia es cierta, los vecinos testigos tuvieron que haber escuchado 4 disparos. 3 de ida, 1 de vuelta, eso es una balacera. Y no la hubo. Solamente fueron 3 disparos.
Los vecinos escucharon 3 disparos, pero Luz María Arboleda confesó haber disparado al menos 1. Estaba comprobado ante las autoridades en el expediente. Beto me contó que una de las primeras cosas que hizo cuando recibió los documentos
fue buscar la prueba del guantelete que probara que la señora disparó, y efectivamente ahí estaba.
Seguramente recuerdan esta prueba en algún programa policíaco, cuando se ve que los investigadores de las escenas del crimen aplican químicos a la piel de una persona para comprobar si disparó un proyectil de un arma de fuego. Luz María Arboleda dio positivo a esta prueba. Esto comprobó que en efecto había disparado un arma, pero todos los testigos daban cuenta de 3 disparos, los mismos 3 que fueron la causa de muerte del capitán Coral. Y así fue como Beto llegó a una conclusión desgarradora.
La señora evidentemente le disparó a alguien, y ese alguien, estoy completamente seguro que fue a mi papá. Yo puedo determinar hoy que fue la señora Luz María Arboleda Mazo, agente de la policía, la que asesinó a mi papá con complicidad de unos hombres que le ayudaron a matarlo.
Esta es la conclusión a la que ha llegado Beto tras años de investigar y tratar de descubrir la verdad. Sin embargo, después de haber prescrito, este crimen sigue impune. Las circunstancias que lo rodean están envueltas en misterio. Volvemos después de una pausa.
Mom met a lot of your demands over the years. This Mother's Day, get her the Bartesian cocktail maker that makes premium cocktails on demand. In just 30 seconds, have your choice of over 60 premium or seasonal cocktails, all at the touch of a button. Get $50 off on the Bartesian cocktail maker now when you buy one pack of cocktail capsules. So, for all the times you made a mess, get Mom the countertop cocktail system that makes premium cocktails without making any mess at all. For all the times you begged for soda, get her premium cocktail capsules made with real fruit juice and craft bitters. For all the times you demanded tacos for dinner, get her the Bartesian that mixes margaritas in just 30 seconds. Make Mom's Mother's Day and all the 364 days that aren't Mother's Day with a Bartesian cocktail maker at $50 off. Visit bartesian.com/mother now to get $50 off the Bartesian Premium Cocktail Maker. Bartesian, premium cocktails on demand.
The Therapy for Black Girls podcast is an NAACP and Webby Award-winning podcast dedicated to all things mental health, personal development, and all of the small decisions we can make to become the best possible versions of ourselves. Here, we have the conversations that help Black women decipher how their past inform who they are today and use that information to decide who they want to be moving forward. We chat about things like how to establish routines that center self-care, what burnout looks and feels like, and defining what aspects of our lives are making us happy and what parts are holding us back. I'm your host, Dr. Joy Harden Bradford, a licensed psychologist in Atlanta, Georgia, and I can't wait for you to join the conversation every Wednesday. Listen to the Therapy for Black Girls podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Take good care, and we'll see you there.
I'm Saleha Mohsen, and I've covered economic policy for years and reported on how it impacts people across the United States. In 2016, I saw how voters were leaning towards Trump and how so many Americans felt misunderstood by Washington. So I started The Big Take DC. We dig into how money, politics, and power shape government and the consequences for voters.
It's an election year, so there's a lot of focus on the voters that TikTok is reaching.
The initial reaction is like, oh, things are looking so resilient.
I don't want to be too pessimistic, but I just don't see the political will down in Washington right now to change their tune.
I think the American electorate has been signaling that it expects a rematch of the 2020 election. These are unprecedented times.
With new episodes every Thursday, you can listen to The Big Take DC on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
Cuando Beto obtuvo el expediente, quedaron en claro las irregularidades de la fiscalía por conocer la verdad detrás del asesinato de su papá. De acuerdo con sus investigaciones y conclusiones personales, las inconsistencias son demasiadas. Había testigos a quienes no contactaron. El capitán Coral llegó con sus pertenencias al hospital, pero por encima de todo, Luz María Arboleda confesó haber disparado un cuarto tiro. Tenía las pruebas para asegurarlo, pero nadie recuerda haberlo escuchado. Cuando Beto conoció estos detalles, no escondió su sorpresa ni su frustración. Tuvo largas pláticas con Teresa Cifuentes, la abogada y amiga de su papá, que vio desaparecer a Luz María Arboleda el día de su funeral. Unos meses después del caso de Coral, ella recuerda algo muy particular. Cuando la entrevisté en su casa en Santa Verónica, una playa cercana a Barranquilla, ella me compartió algo que llamó su atención.
Me enteré, eso ocurrió como 3 meses o 4 meses después de la muerte de Humbertico, porque fueron matándolos, ¿sí?
¿A quién?
A los que participaron en el bloque de búsqueda, como que los muy cercanos.
Fueron muriendo.
Y entonces 4 meses después mataron a un capitán y lo mataron en las mismas condiciones con que mataron a Humbertico.
Estábamos ella y yo sentados en una mesa en su jardín, rodeados de sus perros y 2 guacamayas que tenía en uno de sus árboles. Ahí recordó a otro héroe anónimo en la historia de Colombia, el capitán de la Policía Nacional, Henry Orlando Umbasía. El capitán Coral y él trabajaron lado a lado en el bloque de búsqueda y tenía 30 años, uno menos que el capitán Coral en el momento en el que lo asesinaron. Sucedió solo 4 meses después, en agosto del 94.
Él salió de Bogotá, él ya había sido trasladado a raíz de la muerte de Humbertico, los trasladan a todos, y salió de Bogotá a una discoteca de La Calera. Y en el camino de bajada de la discoteca lo ejecutaron igualitico que a Humbertico.
No había sido en la misma ciudad, pero de todas maneras parecía mucha coincidencia. Saliendo de una discoteca, en su automóvil, igual que el capitán Coral. Y así, igual que Beto, ella tampoco se quedaba tranquila con la versión de la investigación del asesinato de Humbertico, como aún lo llama Teresa.
Bueno, yo siempre lo atribuí a que era Pablo Escobar. Y era una venganza. Y por venganza la policía en Medellín estaba comprada. O sea, blanco es, frito se come y gallina lo pone. Lo tienen ahí, pero fíjese que quien lo saca es una mujer de la policía. Es la policía quien lava el carro y no permite que se tenga la evidencia del carro.
Eran demasiadas inconsistencias. Les parecía confuso y misterioso.
Porque fui, caminé por todo lado, volví a la escuela, eso que no hacía. Entonces, eso me permitió entender muchas de las cosas que hoy cuento. Y por eso creo firmemente que algo tenían adicional en secreto que las instituciones no querían que se supiera. Eso es lo que yo pienso. No tengo un argumento legal para decir yo lo pruebo con esto, pero con todo lo que vi, no hay otra, sino que era el Estado el que estaba tapando algunas cosas.
Era como si se acercaran a algo más oscuro, más siniestro. Teresa pensaba que el Estado ocultaba la verdad, y Beto pensaba que la fiscalía le escondió el expediente mientras todavía vivía en Colombia. Todo, según ellos, para dificultarles el proceso de destapar la verdad, de encontrar la justicia. Aquí de nuevo, Beto Coral.
Yo creo que la fiscalía no me lo entregó y yo creo que retuvo el expediente durante muchos años para que yo en los años donde yo podía hacer algo, no hiciera nada. Porque lo único que me sirve en estos momentos es para documentar un caso de impunidad, para contar mi historia, pero para nada más.
Y Beto se quedó con muchas preguntas en la cabeza, fantaseando con algún día poder sentarse a hablar con Luzmar y Arboleda.
Quisiera simplemente preguntarle por qué. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo?
Se acercaban a una sombra larga, oscura, aterradora, que había jugado un papel de villano en la historia del conflicto armado en su país. Beto se acercaba a esta sombra preguntándose algo que le quitaba el sueño.
¿Quién la mandó?
En el próximo episodio de Transportista, ¿quién mató al Capitán Coral?
Y esa era una división del bloque de búsqueda. Los que patrullaban con los Pepes, los que hacían operaciones en conjunto con los Pepes. Y estoy completamente seguro que mi papá no estaba de acuerdo con esa situación.
Me correspondió realizar un trabajo investigativo y ahí yo pude evidenciar que efectivamente el bloque de búsqueda que había conformado el gobierno nacional sí se alió con estructuras armadas, tanto de narcotraficantes como de los más llamados paramilitares, para lograr el objetivo que era ubicar a Pablo Escobar y darle muerte.
Transportista, ¿quién mató al Capitán Coral? Es una producción de Exile Content Studio y Detective, en conjunto con My Cultura Podcast Network de iHeartRadio y es presentada por mí, Álvaro Céspedes. Producido por Diego Olivares y Álvaro Céspedes, con la ayuda de Sabine Jansen, Andrea Ceballos, Ana Isabel Octavio, Reynolds Gutiérrez y Verónica Hernández. Escrito por Álvaro Céspedes. Editado por Carmen Graterol. Desiree Yepes hizo el fact-checking. Nuestros productores ejecutivos son Carmen Graterol, Rose Reed, Isaac Lee y Diego Enrique Osorno. Diseño de sonido hecho por Gonzalo Messi. Música original por Sebastián León. Daniel Batista dirige el área de audio en Exile Content Studio. Nuestras productoras ejecutivas de iHeart son Giselle Vances y Arlene Santana. Investigación por Meño Larios y Emma Friedland. Supervisión de producción por Julio González. Creado por Diego Enrique Osorno. Para más podcasts, escucha la aplicación de iHeartRadio o donde sea que escuches tus programas favoritos.
Tengo diabetes.
Yo, asma.
Estamos en riesgo de contraer la neumonía neumocócica. 19 años o más con afecciones crónicas como asma, diabetes, EPOC o enfermedad cardíaca, o tienes 65 años o más, estás en mayor riesgo de contraer la neumonía neumocócica. Pregunta a tu médico o farmacéutico sobre Prevnar 20, una vacuna de Pfizer que puede ayudar a proteger contra la neumonía neumocócica con una sola dosis. Aunque te hayas vacunado previamente con otras vacunas contra la neumonía, Prevnar 20 puede ayudar a proveer protección adicional. Prevnar 20 está aprobada para adultos para ayudar a prevenir infecciones de 20 cepas de la bacteria que causa la neumonía neumocócica. La aprobación continua puede depender de un estudio de apoyo. No uses Prevnar 20 si has tenido una reacción alérgica grave a la vacuna o a sus componentes. Los adultos con sistemas inmunitarios debilitados pueden tener una respuesta reducida a la vacuna. Los efectos secundarios incluyen dolor e hinchazón en el área de la inyección, fatiga, dolor de cabeza, dolor muscular y en las coyunturas. Para obtener la información para la prescripción completa, llama al 1-855-213-2138 o visita Prevnar20enespañol.com.
I'm Saleha Mohsen, and I've covered economic policy for years and reported on how it impacts people across the United States. In 2016, I saw how voters were leaning towards Trump and how so many Americans felt misunderstood by Washington. So I started The Big Take DC. We dig into how money, politics, and power shape government and the consequences for voters. With new episodes every Thursday, you can listen to The Big Take DC on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
The Big Take from Bloomberg News brings you what's shaping the world's economies with the smartest and best-informed business reporters around the world.
We cover the stories behind what's moving money and markets,
and help you understand what's happening, what it means, and why it matters every afternoon. I'm Sarah Holder.
I'm Saleha Mohsen.
And I'm David Gura. Listen to The Big Take on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.